¿Cómo decidir la compra de una vivienda con restricciones crediticias, capacidad de pago, ubicación y liquidez? En lugar de comprar o esperar automáticamente solo porque se haya restringido el crédito, deben analizarse conjuntamente la capacidad de pago, los costes de transacción, el acceso a los principales distritos de negocios y la liquidez. Se explica cómo verificar cada vivienda mediante datos oficiales sobre transacciones, proyectos de renovación urbana y préstamos, sin aplicar, como una fórmula, una tasa de subida o una caída de precios concretas. No puede determinarse la dirección de los precios de la vivienda solo por las restricciones de crédito. También deben considerarse los tipos de interés, los ingresos, la oferta, el mercado del G11 y la demanda de cada zona. El criterio de mantener las cuotas mensuales de principal e intereses en como máximo el 30% de los ingresos netos puede servir para elaborar un presupuesto prudente, pero no es un límite legal de préstamo ni una fórmula adecuada para todos los hogares. Una buena propiedad debe evaluarse no solo por la distancia a la estación, sino también por el tiempo real de desplazamiento hasta los principales distritos de negocios, el número de transbordos, el tamaño del complejo, la distribución y el volumen de transacciones. Al cambiar de vivienda, más que determinar si la nueva casa cuesta 1,5 veces el precio de la anterior, importa comprobar si, tras descontar los costes de compra y venta, mejoran la utilidad residencial y el valor de tenencia a largo plazo. Al comprar una vivienda multifamiliar para reurbanizar o una propiedad ocupada bajo un contrato G11, deben comprobarse los riesgos de retrasos del proyecto, aportaciones adicionales, devolución del depósito, cálculo de derechos y financiación. Si se endurecen las restricciones crediticias, puede reducirse el importe disponible para comprar y cambiar la confianza del mercado. Sin embargo, no puede afirmarse que los precios de la vivienda vayan necesariamente a subir o bajar solo porque se haya introducido una regulación. La decisión de comprar una vivienda debe centrarse, más que en las previsiones de precios, en la deuda que el hogar puede soportar, la ubicación real, la posibilidad de revenderla, y los costes de transacción y los riesgos regulatorios. Este artículo es una guía para la toma de decisiones basada en el mercado de la vivienda del área metropolitana de Corea. No constituye una recomendación de inversión que garantice la rentabilidad de una zona o vivienda concreta, y las condiciones de financiación, tributación y autorización de transacciones de terrenos deben volver a comprobarse con la entidad financiera y el organismo administrativo competente justo antes de firmar el contrato. ¿Por qué se mueven los precios pese a las restricciones crediticias? El precio de la vivienda no puede explicarse mediante una sola variable. Las restricciones crediticias reducen el poder adquisitivo, pero los siguientes factores también mueven simultáneamente los precios. Variable posible efecto sobre los precios, fuentes que deben consultarse, tipos de interés y criterios de evaluación crediticia, cambios en la cuota mensual y el importe máximo del préstamo, evaluación preliminar de la entidad financiera, información del Servicio de Supervisión Financiera, ingresos. Liquidez, cambios en el capital propio y la demanda de activos de riesgo, ECOS del Banco de Corea, Portal Nacional de Estadísticas, oferta de nuevas viviendas y propiedades en venta, cambios en las opciones a corto plazo y el poder de negociación, volumen previsto de nuevas viviendas, evolución de transacciones reales y propiedades anunciadas, mercado de G11, cambios en los costes de alquiler y en la demanda de transición hacia la compra, precios reales de G11, relación G11 precio de venta, información sobre incidentes relacionados con depósitos, transporte y proyectos de renovación. Cambios en la accesibilidad y el entorno residencial a largo plazo, documentos de notificación y autorización, calendarios oficiales de los proyectos, impuestos y restricciones a las transacciones, cambios en los costes de tenencia, adquisición y venta, información del Servicio Nacional de Impuestos, administraciones locales y legislación. Es posible explicar que la liquidez del mercado pueda desplazarse hacia los mercados de activos. Pero un aumento de la liquidez no garantiza automáticamente que suban los precios de la vivienda en una zona concreta. Esto se debe a que los tipos de interés, el volumen de oferta, los cambios en el número de hogares y la confianza inversora pueden actuar en sentido contrario. El efecto de las restricciones crediticias varía según el hogar. Cuando se endurecen las restricciones, disminuye el poder adquisitivo de los hogares con una alta dependencia del crédito. En cambio, los compradores con una mayor proporción de efectivo pueden verse relativamente menos afectados, lo que puede ampliar las diferencias según la zona y el nivel de precios. El traslado de fondos procedentes de la venta de acciones al mercado inmobiliario también puede producirse en algunos hogares, pero para considerarlo una causa común a todo el mercado, se necesitan datos sobre los movimientos de capital. En las zonas sujetas a autorización de transacciones de terrenos, debe consultarse el anuncio de designación. En las zonas sujetas a autorización de transacciones de terrenos pueden aplicarse obligaciones de autorización y uso según la superficie, la finalidad y el tipo de transacción, entre otros factores. No debe determinarse su aplicabilidad basándose únicamente en el tipo de vivienda. No solo los apartamentos, sino también las villas deben revisarse conforme al contenido de la designación y las condiciones de la operación, por lo que es necesario consultar a la oficina distrital competente antes de firmar el contrato. Si aumentan las operaciones sujetas a la obligación de residencia efectiva, existe la posibilidad de que ello afecte a la oferta de alquiler. No obstante, el grado de reducción de las propiedades disponibles en G11 o de aumento de los precios en zonas cercanas debe analizarse junto con otras variables, como el volumen de nuevas viviendas, los préstamos para G11 y la demanda de alquiler. Orden para decidir si comprar ahora o esperar, en lugar de intentar acertar exactamente el momento del mercado. Un método más reproducible consiste en comprobar sucesivamente las siguientes condiciones. 1. Determinar el periodo mínimo de tenencia, si se tienen en cuenta el impuesto de adquisición, la comisión de intermediación, los gastos registrales, la mudanza, las reparaciones y los futuros costes de venta. Una tenencia a corto plazo puede resultar desfavorable. Primero debe determinarse si es posible residir en la vivienda o mantenerla durante un periodo suficientemente largo, teniendo en cuenta los planes laborales y familiares. 2. Calcular la cuota mensual incorporando una subida de los tipos de interés. No debe utilizarse únicamente el tipo de interés actual. También hay que calcular escenarios en los que sea más alto. En el caso de un tipo variable, debe comprobarse el efecto de la subida. Si se amortizan capital e intereses en cuotas iguales, debe revisarse todo el calendario de pagos. Y si el capital se abona íntegramente al vencimiento, debe existir un plan para reunirlo. El criterio de que la cuota mensual de capital e intereses sea como máximo el 30% de los ingresos netos puede utilizarse como punto de partida conservador para dejar margen para los gastos de subsistencia y el ahorro. Sin embargo, puede ser necesario reducir aún más ese porcentaje en los siguientes casos. Hogares con ingresos muy variables o dependientes de los ingresos de una sola persona, hogares que prevén grandes gastos por nacimiento de hijos, educación o cuidados, hogares con otras deudas, como préstamos personales o financiación de automóviles, hogares con fondos de emergencia insuficientes o una elevada proporción de préstamos a tipo variable. Por otro lado, aunque los ingresos sean elevados, no pueden superarse el DSCR, el LTV, ni los límites de cada producto aplicados por la entidad financiera. El límite concedido por la entidad financiera no equivale a un presupuesto asumible. 3. Comprobar cuánto efectivo queda después del contrato, incluso después de pagar la señal y el saldo restante, debe quedar efectivo suficiente para cubrir varios meses de gastos de subsistencia, las reparaciones previstas, los impuestos y la mudanza. Destinar todo el efectivo disponible al contrato aumenta la vulnerabilidad ante una subida de los tipos de interés o una interrupción de los ingresos. 4. Examinar conjuntamente los precios reales y el volumen de transacciones. No deben observarse solo un precio de oferta o el precio máximo. En el Sistema Público de Precios Reales de Transacción del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte deben consultarse las operaciones recientes de viviendas del mismo complejo y superficie. Si cambian la planta, la orientación, el edificio, el estado de las reformas o la fecha del contrato, también cambia el precio. Cuando hay muy pocas operaciones, el último precio real de transacción puede no representar el precio actual de mercado. Indicadores clave para evaluar la ubicación: diferencia entre posición y ubicación. La posición son las coordenadas en el mapa y la distancia física. La ubicación es la suma de las ventajas obtenidas en ese lugar, como el transporte, el acceso al empleo, los centros educativos, los servicios cotidianos, el ruido, el entorno peatonal y la escasez de oferta. Incluso dentro de una misma zona cercana a una estación, la accesibilidad percibida puede variar considerablemente según la ubicación de las salidas, las pendientes, la necesidad de cruzar grandes avenidas, el paso por zonas de ocio nocturno y la frecuencia del servicio. El acceso a los distritos empresariales se mide por el tiempo de puerta a puerta, en Seúl y el área metropolitana. La accesibilidad a los principales centros de empleo, como Gangnam, Gwanghwamun y el centro urbano, Yeouido, Pangyo y Magok, puede influir en la demanda. En lugar de medir solo la distancia en línea recta, deben evaluarse los siguientes elementos durante las horas punta de la mañana. Tiempo necesario para ir desde la vivienda hasta el andén, frecuencia de los trenes y nivel de congestión, número de transbordos y distancia pie para realizarlos, tiempo desde la estación de destino hasta el trabajo, disponibilidad del último tren y de autobuses alternativos, una línea sin transbordos. Es cómoda, pero no conduce necesariamente a una subida de precios. El momento de la apertura, la frecuencia del servicio, la reducción real del tiempo de viaje y el volumen de oferta en los alrededores determinan su efecto. ¿Cómo elegir una vivienda con alta liquidez? La liquidez significa la posibilidad de vender en el momento deseado sin aplicar un descuento excesivo al precio. Deben compararse conjuntamente los siguientes factores. Aspecto que debe revisarse: condiciones generalmente favorables, puntos que requieren atención, volumen de transacciones, complejos con operaciones constantes de viviendas de la misma superficie. Aunque haya muchas operaciones, debe comprobarse la proporción de ventas urgentes, tamaño del complejo. Complejos con experiencia acumulada en gestión y transacciones, incluso un complejo pequeño puede tener una ubicación clave y escasez de oferta, distribución, número de habitaciones y distribución preferidos por la demanda residencial local. No debe evaluarse la demanda solo por la superficie de uso. Exclusivo, planta, orientación y edificio, propiedades con buenas condiciones de luz solar, vistas y ruido. Las plantas altas también presentan desventajas relacionadas con el ascensor, el calor y el viento, estado de conservación, gestión estable de las reparaciones a largo plazo y de las zonas comunes. No debe juzgarse únicamente por unas cuotas de mantenimiento bajas, situación jurídica, propiedades con un registro y unas relaciones de arrendamiento sencillos, es necesario comprobar hipotecas, embargos preventivos y sucesión de depósitos. El umbral de 200 viviendas no es una regla absoluta, no existe una fórmula que obligue a evitar por igual todos los complejos de 200 viviendas o menos. Los complejos pequeños pueden presentar desventajas, como una mayor carga de gastos de mantenimiento, pocos antecedentes de transacciones y falta de servicios, pero la demanda también puede mantenerse si están en una zona clave, cercana a una estación o en un distrito escolar con poca oferta. Junto con el número de viviendas, deben comprobarse la frecuencia de las operaciones recientes y el tiempo necesario para vender. El número de habitaciones y la demanda local pueden ser más importantes que la superficie, que se venda mejor una vivienda pequeña en una planta alta o una vivienda grande en una planta baja, depende de la demanda local. En las zonas con muchos hogares con hijos, el número de habitaciones puede ser importante. En las zonas con muchos hogares de una o dos personas, pueden importar más los gastos de mantenimiento y el precio total de compra. Deben compararse el volumen de transacciones por superficie y la demanda de G11 dentro del mismo complejo. El complejo de referencia y los complejos cercanos no se mueven de forma idéntica. Los complejos cercanos pueden moverse en una dirección similar, pero la magnitud de las subidas y bajadas no siempre es la misma. El distrito escolar, la marca, la antigüedad, la disposición de los edificios, la posibilidad de reconstrucción, las instalaciones comunitarias y la liquidez de las transacciones generan diferencias de precio. Si el presupuesto es limitado, deben evaluarse conjuntamente los defectos de cada propiedad y la futura demanda de reventa, en lugar de fijarse solo en el nombre del complejo. ¿Cómo verificar los factores favorables de transporte y desarrollo? Los hospitales, centros comerciales y supermercados pueden mejorar la comodidad cotidiana y generar una demanda específica, por lo que no todos pueden considerarse falsos factores favorables. Sin embargo, un aumento del tránsito peatonal tampoco se traduce directamente en una mayor preferencia residencial ni en una subida de los precios de compraventa. Lista de comprobación para verificar proyectos de transporte. Está incluido en un plan oficial del Estado o de una administración local. ¿En qué fase se encuentra? Anuncio, estudio preliminar de viabilidad, plan básico, diseño de ejecución o inicio de las obras. ¿Se han confirmado la financiación y la entidad responsable del proyecto? ¿Cuál es la fecha prevista de apertura y qué antecedentes de retrasos existen? ¿Cuántos minutos se reduce realmente el trayecto hasta los principales distritos empresariales? ¿Mejoran de forma efectiva el número de transbordos y la frecuencia del servicio? ¿Las expectativas ya están reflejadas en el precio de compraventa? Incluso en proyectos ferroviarios en construcción, como la línea ferroviaria de doble vía Indeo-Gwondongtan, vinculada al área de vida cotidiana de Baekje-eom y Dongtan, o la línea Wolgot-Pangyo, relacionada con el área de vida cotidiana de la estación de Anyang, el avance de las obras y el calendario de apertura pueden variar según el tramo. Para decidir una compra deben utilizarse los avisos más recientes del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte y de la entidad ejecutora del proyecto, no los mensajes promocionales. Valor y riesgos de las nuevas ciudades y la reurbanización. Los grandes proyectos de renovación pueden transformar conjuntamente las viviendas, las carreteras, los parques y las zonas comerciales. En particular, si las zonas residenciales antiguas cercanas al centro urbano existente se convierten en viviendas nuevas, las preferencias residenciales pueden cambiar. Sin embargo, también existen riesgos importantes. Retraso del proyecto o cancelación de la zona, aumento de los costes de construcción y de las aportaciones adicionales, conflictos internos y litigios de la asociación, costes financieros durante el traslado y la demolición problemas relativos a la fecha de referencia para calcular los derechos y al reconocimiento del derecho de ocupación, posibilidad de liquidación en efectivo, fluctuaciones iniciales de precios tras la ocupación debido a la concentración de la oferta de viviendas nuevas. La autorización para constituir la asociación es una fase importante de avance, pero no garantiza la finalización del proyecto. Aún quedan numerosas etapas y variables, como la autorización del plan de ejecución del proyecto, la autorización del plan de gestión y disposición, el traslado y la demolición, y el inicio de las obras. Decisiones de cambio de vivienda para propietarios de una sola vivienda. Cambiar de vivienda no consiste simplemente en mudarse a una casa más cara, sino en intercambiar la utilidad futura de la vivienda actual por la de una nueva. Calcular el beneficio neto en lugar de aplicar la regla de 1,5 veces. La afirmación de que el cambio solo merece la pena si el precio de compraventa es al menos 1,5 veces el de la vivienda actual no es una regla universal demostrada. Incluso el traslado a una vivienda más grande dentro del mismo complejo puede ser razonable si mejora considerablemente la adecuación al número de miembros del hogar, el número de habitaciones, la continuidad del distrito escolar y la comodidad de los desplazamientos al trabajo. Por el contrario, aunque cueste 1,5 veces más, no será un buen cambio si no mejoran la ubicación y la liquidez. Los costes del cambio de vivienda se comparan del siguiente modo. Beneficio neto del cambio de vivienda, utilidad residencial y de ubicación a largo plazo de la nueva vivienda, utilidad de la vivienda actual, costes de adquisición, venta, mudanza y financiación, riesgos adicionales, el impuesto de adquisición, la comisión de intermediación y los costes del préstamo varían según el número de viviendas en propiedad, el precio, la zona y el momento de la operación, por lo que no deben fijarse como un importe constante. Durante una fase bajista deben observarse las diferencias de precio. En un mercado bajista, la caída en términos absolutos de las viviendas de precio elevado puede ser mayor y reducir la diferencia de precios con las zonas de categoría superior. Sin embargo, este fenómeno no se produce de igual forma en todos los mercados bajistas. Deben comprobarse conjuntamente la posibilidad de vender la vivienda actual. Si la nueva vivienda se ofrece como venta urgente, la aprobación del préstamo y las condiciones fiscales relacionadas con la tenencia temporal de dos viviendas. Riesgos de separar la residencia efectiva de la inversión, la estrategia de vender la vivienda actual, vivir de alquiler mensual y comprar una villa en proceso de reurbanización con un contrato de G11 vigente genera simultáneamente costes residenciales y riesgos de inversión. En particular, las pérdidas pueden aumentar si no se comprueban los siguientes aspectos. Efectivo y capacidad de financiación para devolver el depósito del inquilino, método para obtener fondos adicionales si baja el precio del G11 derechos preferentes y posibilidad de contratar un seguro de garantía si está sujeta a autorización de transacciones de terrenos, condición de miembro de la asociación y reconocimiento del derecho de ocupación, aportaciones estimadas y costes financieros en caso de retraso del proyecto, participación real en el terreno de viviendas multifamiliares y adosadas y existencia de infracciones urbanísticas. El hecho de comprar con un contrato de G11 vigente no reduce el riesgo. El depósito es una deuda que deberá devolverse algún día. Y si el precio de compraventa y el del G11 bajan simultáneamente, pueden dificultarse tanto la venta como la devolución del depósito. Aspectos que deben registrarse durante una visita presencial. La primera impresión al salir de la estación puede servir como indicio para evaluar rápidamente el entorno peatonal, pero el precio no debe juzgarse solo por sensaciones personales. visitar el lugar durante la hora punta de un día laborable, por la noche entre semana y al mediodía, durante el fin de semana facilita la identificación de las diferencias en el entorno cotidiano. Desde la estación hasta el complejo tiempo real a pie y pendiente número de cruces de grandes avenidas y tiempo de espera en los semáforos locales de ocio nocturno, moteles, ruido e iluminación nocturna anchura de las aceras, rutas escolares y seguridad peatonal zonas que se inundan habitualmente. Instalaciones que generan malos olor exterior e interior del complejo, congestión del tráfico y situación del aparcamiento durante las horas punta, luz solar, vistas y ruido ferroviario o vial según el edificio, ubicación de los puntos de recogida de residuos, las salas de máquinas y los locales comerciales, gastos de mantenimiento, fondo para reparaciones a largo plazo e historial de reparaciones, importantes estado de filtraciones, condensación, tuberías, ventanas y ascensores. No deben deducirse los ingresos de los residentes ni el valor de la vivienda únicamente a partir de las marcas presentes en la zona comercial cercana. Deben utilizarse como indicadores auxiliares para comprobar la comodidad real de la vida cotidiana y la sostenibilidad de la demanda. ¿Cómo abordar el porcentaje de caída y las perspectivas a largo plazo? La regla de comprar incondicionalmente. Cuando el precio haya caído un 20% desde el máximo, puede utilizarse como norma personal para evitar compras impulsivas motivadas por el temor a quedarse atrás. Sin embargo, la cifra del 20% no significa que el mercado haya tocado fondo. Si el precio máximo fue una operación atípica puntual, o si la base de demanda de la zona se ha deteriorado, puede producirse una caída adicional. Además del porcentaje de caída, los criterios de compra deben incluir las siguientes condiciones. El precio actual es razonable en comparación con los precios reales de transacción de viviendas similares cercanas. Puede asumirse la cuota mensual incluso en un escenario de subida de los tipos de interés. Es poco probable tener que mudarse durante el periodo mínimo de tenencia. No existen factores estructurales adversos, como un aumento de la oferta o una reducción del empleo. Se han comprobado el motivo de la venta urgente y los defectos físicos y jurídicos de la vivienda. No se garantiza una subida de precios dentro de 10 años. La inflación puede impulsar al alza el precio nominal de la vivienda a largo plazo. Sin embargo, no existe fundamento para garantizar que una vivienda concreta suba como mínimo un 20-30% dentro de 10 años. El precio nominal también puede estancarse o bajar en función de la población y la estructura de los hogares, el empleo local, la nueva oferta, los tipos de interés, el envejecimiento del edificio y los cambios regulatorios. La evaluación a largo plazo debe incluir no solo el precio nominal, sino también el rendimiento real una vez descontados los costes de adquisición, tenencia y venta, los intereses y las reparaciones, así como las oportunidades de inversión alternativas durante el mismo periodo. Lista de comprobación final antes del contrato. He comprobado previamente con la entidad financiera el importe disponible del préstamo y el tipo de interés. He calculado las cuotas de capital e intereses y los gastos de subsistencia incorporando una subida de los tipos. Seguiré disponiendo de un fondo de emergencia después del contrato. He comprobado en los precios reales de transacción del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte las operaciones del mismo complejo y superficie. He comprobado el registro de la propiedad, el registro de edificaciones, el plan de uso del suelo y las relaciones de arrendamiento. He consultado al organismo competente si se aplican la autorización de transacciones de terrenos y la obligación de residencia efectiva. He comprobado la fase oficial de los proyectos de transporte y renovación, así como la posibilidad de retrasos. He sumado el impuesto de adquisición, la comisión de intermediación y los costes registrales, financieros y de mudanza. He visitado el lugar entre semana y durante el fin de semana, tanto de día como de noche. ¿Puedo mantener la vivienda aunque su precio baje después de comprarla? Conclusión: no es necesario esperar sin más, porque el acceso al crédito esté restringido, ni comprar apresuradamente por miedo a que los precios sigan subiendo. Primero, hay que calcular la deuda asumible y verificar las opciones mediante precios reales de transacción y documentación oficial de los proyectos. Una buena vivienda no es simplemente una casa en una zona famosa, sino una que mejora la vida del hogar, puede mantenerse durante mucho tiempo y resulta fácil de vender al siguiente comprador cuando sea necesario.